Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está por aquí Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE, es el acomodador número uno de este programa. ¿Qué tal, Jerónimo?
Muy bien, Juan Pablo.
¿Cuántas películas te has visto esta semana?
Pues mira, no lo sé.
¿Cómo que no lo sabes,
pero un montón, Jerónimo? 12, 13, por ahí. Incluso he visto los dos primeros capítulos de una serie de televisión. O sea, le estoy quitando el trabajo a Iván, ¿eh?
Sí, sí, que ya se lo he dicho, ¿eh? Que se ha visto.
Bueno, es una italiana española, peleona, que se llama The Young Pope, el joven papa, con Jude Law. Es de Paolo Sorrentino, el de La Gran Belleza, y también participa Javier Cámara. Y vi los primeros capítulos, estuve en una rueda de prensa en la embajada italiana. Es una serie de peleona sobre un futuro papa, el primero americano, el más joven de la historia, Pío XIII. Muy operística, muy feliniana, muy singular. Y en cierto modo escandalosa y en cierto modo interesante. Pero bueno, hay que entrevistarle a Sorrentino a solas, que este es un objetivo de los que tengo en la vida, para aclararme muy bien por dónde respira, porque me parece que es una crítica a la decadencia moral de Occidente muy interesante.
Bueno.
Así que, en fin, pero
seguiremos
hay que
informando.
Tener esto, sí.
Seguiremos,
o sea, no es para todos los públicos ni para todos los paladares, eso ya lo digo.
¿Ah, sí?
Con los dos episodios que he visto, desde luego.
Bueno, también has visto las películas.
Sí, he visto
este
todas.
Este fin de
todas.
Semana. La primera es...
Snowden.
El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar.
Has accedido a un programa no autorizado.
Pueden sentenciarte a muerte.
Vendrán a por mí y a por vosotros también.
¿Otra vez Oliver Stone?
Bueno, otra vez, además elegido...
Metiendo el dedo en el ojito.
Dándole a todo el mundo. ¿Sabes? A mí me cae bien, o sea, digo, aunque es un ingenuo y todos hemos visto cómo a veces se pliega ante determinados tiranos, ¿no? Hay que decir que Edward Snowden lo eligió ya dentro del plan que tuvo para hacer pública todo... pues todo ese material que en 2013 sacó a la luz, donde sobre todo acusaba al gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido de, en fin, de tener los datos de todo el mundo, ¿no? De entrar ilegalmente en los teléfonos móviles, en todo, ¿no? Sabes que fue un episodio periodístico de primer orden, un poco del estilo Watergate,
sí.
Con esa filtración al Washington Post, de Guardian. Y luego a una documentalista muy buena, que aquí la interpreta Melissa Leo, Laura Poitras, que hizo un documental, Citizen Four, que hace un par de años ganó el Oscar al mejor documental. O sea, no es nuevo, ni es nueva la denuncia que hace Snowden, que está allí refugiado en Rusia, que sale aquí en la película. En el fondo aquí lo que hace Oliver Stone, porque el abogado de Snowden le insistió en que él hiciera la dramatización, o sea, el recrear todos los huecos que no están en el documental, en contar la historia de este patriota americano, más bien conservador, que quería ser quería ser militar en las fuerzas especiales, que se partió las piernas y que fue fichado por la CIA, la NSA, luego como asesor externo, y sintió la necesidad moral de filtrar algo que él consideraba que era ilegal, o sea, que era una manifestación más de este todo vale en la lucha supuestamente contra el terrorismo, que se cuestiona que sea eso el principal, el que film justifique los medios, un tema clásico que por otro lado lo estamos viendo todos los días en las grandes sagas, en los grandes thrillers de intriga, porque Jason Bourne es
exactamente
eso,
lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, es una película creo que muy interesante, es un buen thriller, muy
hay que verla entonces,
yo creo que sí, porque además es un elogio al periodismo de investigación muy bueno. Bueno, está muy bien llevada, suficientemente, digamos, ágil. No es JFK, que yo creo que es la obra maestra de Oliver Stone.
Sí, señor.
Es agiográfica, desde luego, de Edward Snowden, pero a la vez muestra también sus dudas interiores sobre si debe o no debe hacer públicos. Quizá lo más flojo es la trama sentimental, además tiene una escena de cama que se la podía haber ahorrado. Pero luego está muy bien todo el reparto, Melissa Leo, Tom Wilkinson, es ágil, es interesante y es la típica película de Cineforum que además... Como Oliver Stone tiene los orígenes que tiene, hay que recordar que Oliver Stone es católico de formación, perdió la fe en Vietnam y sabe de qué está hablando cuando habla del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y claro, la crítica que hace es una crítica moral, o sea, la invocación que hace es a los juicios de Nuremberg y al derecho natural y a ver qué estamos haciendo con el fin justificar los medios. Es un tema clásico, o sea, de toda la vida, con lo cual es una gran película de Cineforum, en mi opinión, vamos, con esas limitaciones que es Oliver Stone, ya sabemos que se moja mucho, que es ideológico, pero hay que decir que le honra, le pega un palo a Obama de mucho cuidado. A la vez luego te cita al final a Trump, por supuesto, porque dice, bueno, estos programas en manos de Trump no sabemos dónde podemos llegar, ¿no? En fin, interesante.
Interesante, vamos, interesante. Te veo entusiasmado con la película.
Claro.
La siguiente.
Inferno.
Oh.
Le he dejado una señal. Solo usted puede seguirla.
Ha creado una plaga.
La mitad de los habitantes de la Tierra morirá.
Todavía podemos salvar al mundo.
La humanidad es la enfermedad. Inferno es la cura.
Haz el favor.
Bueno, esto es el típico bestseller... fílmico basado en un bestseller. Esto es, o sea, si las dos eran un petardo, aquí dirán algún hombre, la mejor de la trilogía. No es difícil, porque por fin Dan Brown, que no tiene ni idea de lo que está hablando habitualmente, se deja de meter con la Iglesia Católica, porque claro, tanto el Código Da Vinci como Ángeles y Demonios eran demenciales, o sea, en cuanto a su visión del catolicismo. Aquí se mete como una especie de bollo neomaltusiano de un tío que se le va la pinza con que somos demasiados y que hay que matar a la mitad de la humanidad con un virus, ¿no? Entonces empieza la cosa en Florencia, que eso está bien, claro, y Ron Howard pues apunta al bollo este. Cuando decae un poco el guión, o cuando ya es tan demencial y tan inverosímil todo lo que pasa, que en fin, ya hasta el más tonto se da cuenta de que está viendo una película de palomitas y ya está, pues Hans Zimmer en la banda sonora le pega el chunta chunta y fuera. Un petardo de película. A mí me parece que Inferno, vamos, es muy mala película, pero bueno, en fin, será lo más taquillera a lo mejor del año que viene, porque la gente va al cine a evadirse.
La banda sonora, ¿no? Entonces,
sí, es muy buena, sobre todo porque va tapando todos los huecos, y como hay tantos huecos,
que Zimmer es bueno.
Tapa mucho. Hans Zimmer, sí, hombre.
Por favor.
Es muy bueno, por eso te digo. Sí, señor, ¿no? O sea, que tonto no es
Ron Howard. Buen amigo de la linterna, Zimmer,
y Tom Hanks, además, pues lo hace bien. O sea, se
la siguiente de palomitas o de...
No, la siguiente es una película de animación española que puede ganar el Goya de este año. Se titula Otzi.
Despídete de tu familia.
Bienvenido a Blue Creek, al verdadero.
Me han traído aquí por error.
Voy a fugarme. ¿Puedes venirte conmigo?
No sé si puedo hacerlo.
¡Vamos, campeón! ¡Dale!
¿De qué va esta, Jerónimo?
Pues mira, es muy divertida porque empieza como mascotas. Es un perro muy divertido de una familia, un matrimonio joven que tiene una niña muy divertida, y se tienen que ir a Japón y no le dejan llevar al perro, y lo mete en una residencia supuestamente de lujo para animales, ¿no? Pero en realidad es una cárcel. Entonces es divertido porque este director, Alberto Rodríguez, que se ha fogueado sobre todo un poco yo, y el codirector, Nacho Lacasa, que es un tipo de... lleva muchos años trabajando en Disney, de hecho Disney ha distribuido la película, pues hacen un homenaje a todo el cine carcelario, sobre todo. O sea, hay homenajes a Cadena Perpetua, a La Milla Verde, a Evasión o Victoria. De hecho, entre los muchas voces de doblaje, que están muy bien todas, el Zapataki, Michel Jenner, Dani Rovira, Carlos Areces, Fernando Tejero, aparece también José Mota haciendo un personaje en plan mafioso dentro de la cárcel, y luego Matías Prats y nuestros compañeros Manolo Lama y Maldini, retransmitiendo un partido de...
¿Ah, sí?
Que está muy bien, es muy divertido. Me parece que es la primera vez que lo hacen en dibujos animados, Manolo y Maldini. O sea que es divertida, está muy bien, no es el nivel de animación de Pixar o DreamWorks, pero está suficientemente divertida.
Otzi.
Y es una buena propuesta para el público familiar y para ir todos juntos en
¿qué
familia,
te queda? ¿No? Que te veo que
pues
tienes
mira,
unas cuantas.
Un documental bastante potente que ganó el Oso de Oro a la mejor largometraje en el Festival de Berlín de este año, se titula Fuego en el Mar.
¿Cuántas personas sois?
250.
¿Vuestra posición?
Por favor, venid a ayudarnos, por el amor de Dios.
¿Vuestra posición, amigo? La posición, ¿me escuchas?
Bueno, la isla de Lampedusa, que como bien sabes es el destino habitual de tantos inmigrantes que llegan de África y que han muerto en los últimos años, en 20 años, más de 20.000 personas ahogadas en sus aguas, en las aguas de estas islas. Entonces este director italiano, Gianfranco Rossi, cuenta la historia normal de muchas personas allí que no están como demasiado implicadas en el salvamento de esta gente, y la gente se está dejando la piel salvándolos, ¿no? Médicos, gendarmes, de todo. Hay secuencias muy duras, alguna descripción de los médicos. Es irregular la película, pero la verdad es que es muy buena. Ha ganado también 4 premios David Donatello, y con la que está cayendo vale la pena verla para concienciarse de este tema.
¿Algo más?
Y luego del resto, pues mira, hay un par de melodramas, más bien un melodrama y una tragedia familiares, los dos en torno al divorcio y sus consecuencias. Uno es Después de Nosotros, de Joaquín Lafosse, que es un tour de force entre dos buenos actores, Berenice Bello, que esta es la protagonista de The Artist, ¿te acuerdas? ¿No? Aquella película en blanco y negro, estupenda.
Sí,
y aquí es un poco como Nader y Simin, una separación, mostrar el drama de un matrimonio que no acaba de perdonarse mutuamente y sufren las niñas pequeñas. Es un poquito angustioso todo, le falta un poco de oxígeno a la película, pero es una buena peli honesta. Y quizás más oxigenante es Small Time, que es una especie de película india americana, un poco telefilm, sobre un matrimonio que está separado. El chaval vive con la mujer, que vive con un ricachón, y el padre se dedica a vender coches en un concesionario. Y el chaval, cuando cumple 18 años, en vez de ir a la universidad, quiere vender coches con su padre. Tiene gracia, ¿no? Es una buena interpretación de Christopher Meloni. Y a mí me ha caído simpática esta película, desde luego, mucho mejor que Los Intrusos, que es la versión de esta semana de terror, que es un petardo, mucho cuidado. Está ambientado en Escocia, antes del Brexit. Pero no es nada original.
Nada.
Y al que
el
le
terror,
gusten,
nada.
Al que le gusten los documentales singulares, hay uno bastante bueno, se llama Socotra, la isla de los genios, de Jordi Esteva, con una fotografía buenísima de Albert Serrado, del propio Jordi Esteva y de Albert Buendía. Es una isla enfrente de Yemen, llena de árboles de mirra e incienso, con leyendas de estas árabes, en blanco y negro, riguroso blanco y negro. Era bonita, pero es para los degustadores de largometrajes de arte y ensayo.
Bueno, entonces, los estrenos del fin de semana, Snowden y Opsi.
Yo creo que es lo mejor, sí.
Ya está.
Para no arriesgar.
La del Cineforum y Opsi para los niños.
Esto es, y luego el que quiera cine social potente, Fuego en el Mar, es muy buena película también.
Hablemos en serie. Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Hoy traes una historia de amor prohibida entre diferentes épocas,
¿no? Sí, qué bonito dicho así. Es una mezcla de ciencia ficción, de aventuras, de acción y de romance que sucede pues entre los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, y la Escocia, ojo, del siglo XVIII. Un romance tras un viaje en el tiempo. Hablamos de Outlander.
Estaba en mi luna de miel en 1945. Me parece que he viajado en el tiempo.
¡Suelta a la chica! ¡Oh! ¿Está bien?
Es la historia de una enfermera de guerra, ¿no? Que viaja accidentalmente al pasado.
Sí, que de repente pues se va a encontrar en el año 1743. Ella vivía en el 45. Y va a una celebración en un bosque escocés. De repente se traslada al pasado. Aquí, hasta aquí la parte de ciencia ficción de esta historia. Y a partir de ahí, pues bueno, es una mezcla, como decimos, de romance, de aventuras, porque se va a dar cuenta que no va a poder volver a su presente y que su vida va a ser en la Escocia del siglo XVIII y que corre peligro porque, claro, allí los habitantes de esa época pues la creían una bruja, porque tenía, sabía hacer cosas que ellos no sabían hacer hasta el momento. Y hay que decir que está basada en 8 libros de una saga del mismo nombre, de Outlander, de Diana Gabaldón, que tiene mucho éxito aquí en España, menos, pero en Estados Unidos mucho éxito, en Inglaterra también, y que hay que decir que tiene mucho material para rato. O sea, que llevan 2 temporadas, ya han renovado por una tercera y una cuarta, y hay que decir que la protagonista pues se va a ver obligada a casarse con un granjero. Eso es lo que empieza toda la historia de amor, que es de lo que trata al final esta serie. Se va a enamorar de él, y claro, tiene una historia de amor, pero también una de remordimiento, porque tiene a su marido en el siglo XX, en el año 45, y va a luchar entre si dedicarse a su marido del siglo XX o su marido del siglo XVIII, que eso es una de las cosas en, sí, las que se basa la serie.
Y en medio los escoceses.
Eso es, y en medio los escoceses, que detectan que ella es inglesa, no les gusta nada, Jesús, no les entra por el ojo, como dicen ellos. Y claro, luego también hay que ver toda la historia de, justo era la invasión británica, los escoceses, cómo luchan entre ellos los clanes, que todavía no estaban muy, muy predeterminados. Y al final, pues, es todo también una historia de guerra, y está muy, muy bien rodada en ese sentido.
Y dices que estaba dirigida en principio para el público femenino.
En principio, porque las novelas, ella misma lo dijo, Diana Gabaldón lo dijo, que era destinado a ese target, pero la serie al final es que es muy dura, porque es de una cadena de televisión estadounidense que se llama Starz, que hace productos muy parecidos al HBO, o sea, productos que son de una maravilla técnica muy buena, pero que lo hacen todo muy explícito. O sea, hay escenas muy duras en todo sentido. Por ejemplo, hay escenas de castigos, de cómo ellos torturaban para que ella hable y demás. Y luego hay escenas también de sexo muy explícitas, como Juego de Tronos, que también hay que eso. Y tiene momentos y momentos, hay que verla en el momento que te apetezca a ti, pero hay que tener cuidado, porque hay gente que luego este tipo de series no les entra por el ojo también, como decimos.
Como dicen los escoceses, no entra por el ojo.
Claro.
Claro, no entra por el ojo. Sabes que la película de terror esta, Los Intrusos, que es bastante mala, está ambientada en Escocia, en una casa donde hubo una gran batalla entre escoceses e ingleses y una gran matanza.
Pues mira,
ahí empieza, o sea, fíjate tú qué relaciones hay a veces.
Al final es eso, y luego hay que decir también que la banda sonora es fantástica, porque es muy, muy inglesa, con baladas inglesas y también con música escocesa muy antigua, y que mezcla muy bien esos dos géneros, porque no son géneros que se mezclen. Cuando hay ciencia ficción, luego hay una historia pues de amor muy, muy normalita, pero es que esto lo mezcla muy bien. O sea, se basa la serie en esa historia, en ese, podemos decir, triángulo amoroso, porque ella se acuerda mucho y al final, bueno, cuando va pasando los capítulos se van viendo que también puede volver y tiene posibilidad. Y bueno, pues oye, hay que echarle un ojo. Es otro tipo de series diferente a las que solemos recomendar aquí. O sea, que hay que verla.
Outlander.
Sí, en Movistar series se puede ver.
HBO, la otra, sí.
Y ha estado nominada a varias categorías.
No, esta no ha ganado, pues el año pasado solo. Fue la primera, el primer año, este año no. Pero bueno, el siguiente puede ser, porque la crítica estadounidense le gusta mucho. Y se parece mucho, ya te digo, a una que es muy, muy buena serie también, Spartacus, muy dura. Spartacus, una de la de Star, que es sobre los esclavos en Roma,
sí.
Y también muy explícita.
Esa
cadena, ya te digo, que se basa mucho en eso y tiene mucho público allí en ese sentido.
Todo muy explícito.
Todo muy explícito. Así que a quien le guste, pues oye.
Pero quedan avisados.
Claro.
Quedan avisados aquí. Hay que avisar.
Bueno, que le guste lo sutil,
exactamente.
Que no se vaya esa cadena.
Exactamente.
Siempre lo decimos. Es como Juego de Tronos, hay que avisarlo siempre por delante. Este tipo es ese, hay que avisarla.
Sí, señor. Otro día seguimos hablando en serie. Adiós, Iván.
Hasta luego, Juan Pablo.
Jerónimo José Martín, mete al cine.
Yo estaré ahí todo el día, si no salgo de ahí.
Ya lo sé. Sí, llévate palomitas, es que no come ni palomitas.
Bueno,
¿no?
Salgo de vez en cuando para hacer entrevistas, ¿eh? Como estas.
Y a comer un bocata o algo, ¿no?
Esto, sí, eso sí, eso, bueno, no, hay que cuidarse un poco.
Hay que cuidar la línea.
Hay que cuidar la línea. Tú y yo lo sabemos muy bien.
Vamos, aquí estamos. Llegando a las 10, a las 9 en Canarias. En La Linterna, noticias a esa hora. Un momento, y la tertulia. Están por aquí ya los que tienen cosas más que decir también.